Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. En unos minutos ya estamos en tertulia y hoy, entre las notas que vamos a destacar, la llegada masiva de cubanos se torna un problema imposible de manejar, así están advirtiendo funcionarios colombianos. Por cierto, uno de los negociadores de la FARC murió en un bombardeo militar el 21 de mayo. Esto lo estaremos en breve analizando acá en el programa. Enrique Capriles, el opositor Enrique Capriles, dice que asistirá a la marcha convocada por políticos venezolanos presos, pese a que la alianza opositora, la Mesa de Unidad Democrática, conocida como MUP, pues ahora no respaldará la movilización. Lo analizamos todo con los periodistas Reinaldo Escobar desde La Habana, Michelle Suárez desde España. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer y la dirección técnica sigue en manos del señor May Vázquez. Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Y también hoy en el programa, pues tendremos de invitado al sacerdote católico José Conrado Rodríguez, párroco de la iglesia de San Francisco de Paula, allá en Trinidad, en la diócesis de Cienfuegos. Con él vamos a hablar del papel del Papa Francisco en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, de la próxima visita del Santo Padre a la isla y también de la experiencia que ha tenido el Padre José Conrado, que acaba de regresar de El Salvador, participó en la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto y mucho más con él más adelante acá en Las Noticias Como Son. Mantenga la sintonía. Pero, como ya es habitual en el programa, hay una nota de portada y hoy tiene que ver con internet y los teléfonos móviles. Comenzamos. Y comienzo con esta nota porque yo sé que Reinaldo Escobar allá en La Habana la va a disfrutar. Señoras y señores, para fines de este año en todo el mundo, unas 3.200 millones de personas tendrán acceso a internet, de las cuales 2.000 millones serán conexiones de países en vías de desarrollo, de acuerdo a un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La cifra de personas con acceso a internet pasó de 400 millones en 2000 a una previsión de 3.200 millones para fines de este año, en gran parte impulsada por los países en vías de desarrollo. Este conjunto de naciones aún alberga a dos tercios de los 4.000 millones de personas que aún no están conectadas a la red. En cuanto al servicio de telefonía celular, dice el informe, uno de los segmentos claves en el despliegue del acceso a internet, pues la Unión Internacional de Telecomunicaciones espera que se supere la cifra de 7.000 millones de suscripciones en todo el mundo para fines de este año, para fines del 2015. A su vez señala que el servicio 3G ya cubre el 89% de la población urbana mundial, mientras que las áreas rurales el alcance es solo del 29%. Respecto a la velocidad de la banda ancha, el ranking está liderado por Corea del Sur, con más de 35 conexiones de más de 10 megabytes cada 100 habitantes. No obstante, dice la información, el listado está dominado por países europeos, con un podio que lo contempla Francia y también Irlanda. Ahí está la información. Reinaldo Escobar, lo saludamos a usted y esperamos su primer comentario. ¿Qué tal?
¿Qué te voy a decir? Nosotros aquí estamos aspirando a que las señales de humo se vean mejor, así que ¿qué vamos a esperar de eso? Hay una esperanza de que en breve, quizás antes que llegue la mitad del año, pues pueda llegar la internet a los teléfonos móviles en Cuba. Pero eso está en el campo de los rumores y, bueno, como tratamos de hacer periodismo serio, pues no podemos hacernos eco de eso, ¿no? Pero bueno, sí, hay una esperanza de que también en Cuba se abra esa posibilidad, que evidentemente va a ser el primer camino para algún día poder tener algún tipo de internet en nuestras casas, ¿no? Claro está, la conectividad es muy lenta. Esto, cuando uno llega a los 60 kilobytes, es un milagro, y vamos a ver, yo creo que hay que tener paciencia, ¿no?
Bueno, paciencia es la palabra. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Reinaldo Escobar en La Habana, por supuesto para todo el equipo y los oyentes del programa en toda la República. Bueno, paciencia, así llevamos muchísimo tiempo ya esperando. Yo diría que lo que tienen que tener quienes deciden en este asunto es vergüenza. No paciencia, sino vergüenza. Tú ponías el ejemplo de Corea del Sur, ¿no?
Claro.
Qué gran contraste, ¿no? Cuando uno ve los programas de simulación que simulan cuánta gente está conectada en el mundo, entonces se ven luces de independencia de los pueblos, las ciudades, los países, donde hay más conexión a internet, donde menos, donde se está tuiteando más y donde menos. Cuando se ven ese tipo de mapas, si hay un lugar del mundo donde se constata perfectamente dónde está cada lugar, es en la península coreana, entre las dos Coreas, ¿no? Corea del Norte apagada prácticamente completa en negro.
Así
y
mismo.
Corea del Sur fulgurante, ¿no? Estrellas y luces por todos lados, indicando que la gente está conectada, sin embargo en el norte no.
Sí, señor. Bueno, vamos ya a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la llegada masiva de cubanos se torna un problema imposible de manejar, así advierten funcionarios colombianos. La alta frecuencia con la que están llegando los cubanos al municipio colombiano de Turbo, en Urabá, en el departamento de Antioquia, ha desbordado la capacidad de las autoridades, informa el diario El Colombiano. Es un tema que está volviendo imposible para nosotros, pero nadie hace nada, nadie. Dijo así Rubén Arroyo, alcalde del municipio, informó de la muerte en la localidad del cubano Ernesto Fonseca García, de 45 años de edad. Las autoridades no supieron de su presencia hasta su fallecimiento en un hotel de Turbo, donde esperaba la oportunidad de llegar hasta Panamá y luego continuar su camino hacia Estados Unidos. De acuerdo con el dictamen médico, el deceso se produjo por una falla cardíaca, señaló el alcalde. Según los forenses, Fonseca había recibido hace pocos días una cirugía de vaso, al parecer en Ecuador, y cuando permanecía oculto en Colombia, nada, tuvo la complicación que acabó con su vida. Según Migración Colombiana, durante 2015 han sido detenidos en Antioquia 455 cubanos, y los cubanos ingresan a Colombia por las fronteras con Ecuador y Venezuela. Algunos intentan hacerse pasar por colombianos luego de tramitar documentos de identidad falsos, asesorados por las redes de tráfico de emigrantes. Y en abril pasado, así concluye la nota, Migración detuvo a 16 cubanos con cédula falsa cuando intentaban trasladarse de Medellín a Capurganá vía aérea. Por todos lados. Michelle Suárez, vamos contigo a España.
Bueno, esto de que ya no saben qué hacer con la intensidad de la emigración cubana es lo mismo que se está diciendo desde Honduras, ¿no? Y es particularmente complicada la situación en Colombia, un país que, a diferencia de Honduras, no facilita demasiado lo que es el paso hacia las fronteras del norte de los cubanos que llegan a través de diferentes vías. En el caso de Honduras, sí lo facilita, y de hecho, por eso Honduras se ha convertido en el mayor punto caliente de la emigración cubana desde hace 4 o 5 años, precisamente por ese salvoconducto que se le da. Pero la misma frase de que no saben ya qué hacer con la situación se está pronunciando en países como Panamá, en México, también en las Islas Caimán y en Ecuador, por supuesto, donde no se exige visa y hay una gran comunidad que se queda más allá de los 3 meses a los que están autorizados. Y hay que decir que esta avalancha migratoria que estamos viviendo es la constatación del momento histórico en el que está Cuba, donde las personas prefieren poner en riesgo sus vidas, desafortunadamente, antes que dejarse llevar por el espíritu del 17 de diciembre, mediante el cual todo parece indicar, según la comunidad internacional, según la prensa internacional y según muchísimos sectores, incluso de la oposición interna, las cosas van mejor o podrían ir mejor en el futuro. Sin embargo, los cubanos continúan votando con los pies e indicando cuál es su verdadero estado de satisfacción con las cosas en Cuba. Y estos son los datos que todos los días nos llegan de muertes, de personas transitando por las selvas centroamericanas para intentar llegar a Estados Unidos, y de números que crecen año tras año. Y claro, cualquiera podría decir que a partir del 17 de diciembre hay un grupo de gente que tiene miedo de que finalice la ley de ajuste cubano y que se apresura, ¿no?, a tomar los beneficios o los posibles o presuntos últimos beneficios de esa ley. Pero también es cierto que en el año 2013 y en el 2014 ya Honduras y Colombia estaban convertidos en puntos graves de la emigración cubana. Esto se ha intensificado, pero no necesariamente por ese rumor de que podría cambiar, o esas intenciones que tienen algunos congresistas en Estados Unidos de cambiar algunos aspectos de la ley de ajuste cubano. En resumen, la situación es grave. Hay gente que sigue muriendo en el mar, y esto no tiene nada que ver con la imagen de país que se está proyectando, reitero, desde el 17 de diciembre.
Además, las autoridades de Colombia han advertido a las autoridades, pero sobre todo de inmigración, que esta situación está escapando, dice así, de sus manos, porque la muerte del señor Fonseca, sostuvo el alcalde, es una campanada de alerta para el gobierno, que no ha enfatizado sus esfuerzos sobre este flagelo, que se tornó inmanejable, es la palabra. Restablecimos el contacto con Reinaldo allá en La Habana para su comentario al respecto.
Bueno, mira, José Luis, el acento es el siguiente. Este es un país de donde la gente escapa, ¿no? Evidentemente, el hecho, mira, Colombia tiene una ley de ajuste cubano, ¿no? Si no se le puede echar la culpa al gobierno colombiano de que los cubanos vayan para allá, ¿no? Sencillamente, estaba yo leyendo el otro día un artículo que escribió el señor Fidel Castro para la revista Vuelve en los 50 y pico, y el artículo se titulaba "Aquí ya no se puede vivir", y me gustaría realmente poderlo leer a estas alturas, ¿no? Porque mucha gente está llegando a la conclusión de que no tiene sentido seguir viviendo en Cuba, porque o no hay futuro o el futuro viene demasiado lejos. Es una responsabilidad total del gobierno cubano crearle a su las condiciones mínimas, no solamente para que sobreviva, sino para que encuentren en la isla donde habitan una esperanza de futuro, donde puedan tener hijos y donde puedan prosperar y tener una vida normal. Es vergonzoso realmente que los cubanos tengan que escapar de un país tan lento.
Claro, y como dice Michelle, que todo esto, Reinaldo, sucede en esta cantidad, en este volumen, ¿no?, después del 17 de diciembre. Es decir, que la gente no tiene esperanza, no hay esperanza de que se vaya a mejorar la situación personal y familiar, incluso con un restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y hay otra nota que tiene que ver con Colombia. Las FARC informan de que Jairo Martínez, que es uno de los miembros de su delegación de paz, fue uno de los 27 guerrilleros muertos el pasado 21 de mayo en el bombardeo militar en esa zona rural de Huapi, en el departamento de Cauca, al sureste de Colombia. La FARC también confirmaron que el comandante de su 18 frente y miembro de su Estado Mayor Central, Román Ruiz, alias de Alfredo Alarcón Machado, fue asesinado en otro ataque del ejército el 25 de mayo en la región del Chocó. Jairo Martínez se incorporó al equipo de paz de la FARC en Cuba en febrero de 2014 junto a los también guerrilleros Fabián Ramírez y Fidel Rondón. Y de acuerdo a lo que publica la agencia EFE de Noticias, fuentes de la delegación de la FARC, Martínez estuvo unos 8 meses en La Habana, luego fue enviado de nuevo a Colombia en esa llamada misión de pedagogía de paz. Primera vez que escucho esto. Reinaldo Escobar.
Siempre la muerte de una persona resulta lamentable, ¿no?
Claro.
Lo que no acabo de entender es por qué se dice asesinato cuando realmente es una persona que cayó en combate, ¿no? Porque si estaba en una unidad militar donde la gente está vestida de uniforme y armado en contra de las leyes constitucionales de ese país, y el ejército de esa nación ataca ese lugar, pues yo creo que es una persona que cae en combate, ¿no? Porque incluso cuando en cualquier unidad militar es atacada por sorpresa y esa unidad militar está ocupando un territorio que no le corresponde, pues nadie puede hablar de asesinato. Es una persona que cae en combate, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es que esta guerra continúe, ¿no? Y yo creo que las conversaciones de paz han estado más bien en un camino hacia el fracaso por la actitud intransigente de la guerrilla, que constantemente quiere poner metas más altas, siempre pone el listón más arriba, y es lo que ha dificultado, en mi opinión, el que un acuerdo llegue de una manera más rápida, ¿no? Ahora mismo están protestando porque el gobierno no ha hecho ninguna garantía para las víctimas, ¿no? Pero no toman acuerdos. Es la fuerza guerrillera la que está todo el tiempo saboteando que estas conversaciones lleguen a buen término, ¿no? Y el gobierno está bombardeando, como todo el mundo sabe, está mal que bombardee porque hay gente que se, hay gente, posiblemente gente inocente que muere, ¿no? Pero la razón por la que está bombardeando es porque ellos empezaron otra vez a atacar y son los que rompen el alto fuego. Así que sean responsables de lo que hacen, ¿eh?
Claro, y además es un proceso de paz que no termina. No sé, el presidente, incluso Juan Manuel Santos, ha alertado de que hay que apurarlo, pero parece que cada vez son, como dice la canción, tres para adelante y dos para atrás, Michelle.
Bueno, se apuró cuando corría el riesgo de ganar el candidato de Álvaro Uribe y cambiar toda la situación o el escenario que Santos ha diseñado y que tiene una amplia oposición en Colombia. Eso estuvo, se aceleró en ese momento y ha vuelto a ralentizarse, y de esa ralentización es que viene luego la ruptura unilateral de las FARC, del alto al fuego, y se produce esta masacre contra los miembros del ejército colombiano, del ejército del país, y entonces el presidente ordena de nuevo que comiencen los bombardeos. No sé si toda esta información se ha dicho en Cuba así cronológicamente por los medios. Lo que sí estuve leyendo es que Cuba Debate precisamente utilizaba esa palabra que cuestionaba Reinaldo Escobar, decía rebeldes asesinados, ¿no? Cuando en realidad lo que se trata es de una tropa que quiere desmontar el Estado en Colombia, y que, como pasaría en cualquier otro lugar del mundo donde hubiese una democracia, el Estado está en su obligación de poner el ejército para controlar las tropas subversivas. Y es eso justamente lo que está pasando en Colombia. Más allá de que yo creo que este es un escenario sumamente complejo en el que debería haber un alto al fuego bilateral, pero siempre condicionado a que avancen las conversaciones, a que ese diálogo de paz, que será un momento doloroso para algunas víctimas, pero como ya se sabe, que grandes soluciones también, que a veces no gustan a todos, pero que no queda otro remedio que adoptar, pues ese diálogo tiene que avanzar y tiene que olvidarse algunas cosas, y otras tendrán que ponerse frente a la justicia, depende, pero tiene que terminar, tiene que ir hacia algún lado. Y eso debería, reitero, desarrollarse en un marco de alto al fuego bilateral, pero condicionado a que avance definitivamente.
Bueno, la situación en Venezuela sigue pues crítica políticamente. El líder opositor Enrique Capriles ha informado que sí participará en esa marcha que se ha convocado para el sábado para pedir la liberación de Leopoldo López y Daniel Ceballos, ambos presos políticos, pese a que la alianza opositora a la Mesa de la Unidad Democrática, la MUP, dice que no respaldará la movilización. Capriles también escribió un mensaje que dice: la unidad es plural y le pertenece a todos los venezolanos. El único adversario es el gobierno y la destrucción de nuestra Venezuela. Por cierto, Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, está informando de la llegada al país el próximo 1 de junio de Felipe González. Felipe González, que asistirá precisamente, como ya había dicho él, ¿no?, como asesor jurídico en ese proceso también interminable que se le lleva al señor Leopoldo López. Michelle, vamos contigo primero.
Esta es una decisión polémica de la Mesa de la Unidad Democrática de no secundar esta manifestación convocada desde la cárcel por López y Ceballos, pero podría entenderse también desde el punto de vista de que la Mesa de la Unidad Democrática no es un partido político en el que se puedan tomar una serie de decisiones inmediatamente y de manera rápida, sino que es una alianza, y que una alianza, una coalición, dentro de una coalición hacen falta determinados consensos. Y no se deben violar precisamente para que no estalle la coalición. Y con tan poco tiempo no ha podido apoyarse de manera consensuada esta marcha. Aquí lo importante es ahora que Capriles y que todos los partidos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática por separado pueden apoyar esta manifestación. Lo importante es que hay dos hombres en huelga de hambre y que están siendo violados sus derechos, y que la situación en Venezuela no avanza, en parte porque la familia latinoamericana se ha ocupado de no presionar al régimen de Nicolás Maduro, uh-huh. Y en un momento determinado en que se le animaba a que se sentaran a conversar gobierno y oposición, pues eso ha pasado a la historia y nadie sabe ¿Qué queda de aquel momento en el que se pensaban sentar a conversar?
Los expresidentes colombianos Andrés Pastrana y el boliviano Jorge Quiroga también viajan esta semana a Venezuela para tratar de visitar a Leopoldo López, quien se encuentra en huelga de hambre. Ahora, Reinaldo Escobar desde La Habana.
Bueno, la crispación con la que siempre responde el señor Maduro y todos los gobernantes de Venezuela, cada vez que señala algo que es una violación de los derechos, o cada vez que alguien señala algún defecto que tiene su revolución bolivariana, es lo que ha traído como consecuencia justamente que algunos gobiernos pues no se quieran meter en ese problema, ¿no? Porque el señor Maduro realmente reacciona de una manera muy virulenta contra todo el que le señale que tiene un pelo de la cabeza más o menos despeinado, ¿no? Y eso realmente es inaceptable. Yo pienso que no basta con que los propios venezolanos apoyen a esta gente que está presa y en huelga de hambre, que se dé esta marcha y que todo el que quiera vaya, aunque no esté en la mesa, pero también es necesario realmente el apoyo internacional, que haya no una presión, sino una advertencia al menos de gobiernos latinoamericanos de que eso hay que pararlo en algún momento, que no se puede seguir en esa escalada represiva que tiene el gobierno venezolano, que hace mucho rato ya tienen que haber mandado a estas personas para la casa y haber disuelto esa falsa causa que tienen contra estas personas, que obviamente el delito que están cometiendo es un delito político, uh-huh, que consiste en estar en contra de la manera en la que el actual gobierno está llevando las riendas del país.
Sí, señor. Bueno, no podemos terminar la tertulia sin mencionar la noticia que recorre el mundo, y es que Estados Unidos ha anunciado una amplia investigación contra la corrupción en el mundo del fútbol, que afecta a varios dirigentes de la FIFA y que, según el Departamento de Justicia, ha salpicado desde la selección de Sudáfrica como sede del Mundial en la designación también del presidente de la FIFA. La fiscal general de Estados Unidos compareció en una rueda de prensa para detallar los cargos contra 14 personas, entre directivos de la FIFA y ejecutivos de empresas. Entre ellos hay 7, escucha el número, 7 de ellos detenidos en Suiza. Nada, Estados Unidos ha sacado tarjeta roja a la FIFA por corrupción y avisa que es solo el comienzo. Reinaldo Escobar, gracias desde La Habana. Michel Suárez desde España. Mantenga la sintonía, yo regreso con más.